con el tema de las prácticas, eso que me parece muy interesante, yo creo que, no sé si esta asamblea es el lugar para tener que enumerar solo las prácticas o contarlas, o igual tendríamos que inventar métodos o prácticas para dejar constancia de nuestras propias estrategias, ¿no? Por eso me interesa mucho lo de tu mapa, María, porque que sepas que ya lleva... Perdón, yo lo siento, solo lo conozco a través de ti, lo del mapa de este colectivo, ya sé que es colectivo, perdona. Pero bueno, pues el mapa colectivo donde también está María, que se está currando, pues de hecho, ya, alguna vez ya lo hemos pensado, lo interesante que sería el utilizar este concepto de mapa para generar redes de conexión y que lo utilizáramos como una herramienta colectiva, ¿no? Que luego además el problema que tenemos es con la diversidad de los colectivos y de la gente que estamos trabajando muchas veces, aunar prácticas que sean iguales, es decir, pues hay desorden de prácticas, hay principios distintos, pero sí que estaría bien que los pudiéramos visibilizar para que esas herramientas estuvieran a mano de la gente, pero creo que tenemos que inventar también las formas de cómo poner en marcha esas prácticas. Y luego una cosa que me has dejado esta mañana, Beto, no sé si va a poder ser o no, pero me preocupa una cosa, y es que cuando estamos hablando todo el rato de esos regímenes, antes que he hablado del Fox Keller, tú más dicho que yo creo que es como un poco de la diferencia esencialista, o sea, qué mola. Pero bueno, hay una cosa que me interesa mucho de el saber de las mujeres que sí que considero, o cuando te hablas de la medicina, pues hasta las primeras universidades del siglo XIII, cuando la medicina era una forma expropia a las matronas, el primer tratado de ginecología, si no me equivoco, lo escribe Cleopatra, y yo sí que siempre he creído que antes del discurso científico existe un saber, además todo un saber, yo creo que además muy basado en la oralidad, y estamos todo el rato hablando de las brujas. Nosotras tenemos muy presente, por ejemplo, las brujas de Zugarramurdi, que en la siguiente vez que hagamos una jornada en el País Vasco vamos a hacer la juerga en la cueva de Zugarramurdi para que veáis los espacios de las brujas celebraban aquelarres, que tienen algo verdaderamente, es algo muy potente, es un espacio como para vivir una experiencia allí, ¿no? Y sí que me interesa, tú sabes que yo llevo estas pedradas en la cabeza a tiempo y así, y sí que me interesa porque creo que ese tipo de saberes que hablaban de la salud, del cuerpo, del parto, tenían además otro tipo de discursos, supongo panteístas, medio místicos, medio paganos, que no creo en un estado original, pero desde luego sí que me parece como el modelo, un poco el modelo del saber, es decir, no un saber tan fragmentado como el que tenemos ahora. Me recuerda, no sé, la gente que reivindica esa tradición de brujas, que no es una tradición de brujas en sí misma, pero sí que hay, yo creo que toda una tradición que tiene que ver con lo que, en Palma, con lo que decías esta mañana, de recuperar un poco nuestras formas de ser culturales, ya no esenciales, es decir, todas las cosas que han inventado estos cuerpos llamados mujer o los cuerpos diferentes que se han unido a las mujeres, porque en Zugarramurdi, por ejemplo, también había varones que fueron castigados, por lo tanto, no solo era una cuestión de mujeres, era una cuestión de muchas mujeres y de varones afines, y etcétera, etcétera. Ya sé que no podemos volver a un originario y pensar, pero a mí este imaginario de brujas y de rituales paganos, de mezcla de saberes y así, no es lo místico, o sea, no intentemos pensarlo desde la imagen que nos han vendido, sino desde una forma seria, o sea, gente que estaba curando, que eran importantes, y no sé, sobre todo me interesa porque creo que si tenemos tantos regímenes solapados, yo que soy muy ecléctica, también me parece que es interesante que tengamos varios feminismos solapados. Es decir, que yo no me considero una feminista de la diferencia esencial, pero me encantan muchas de esas lecturas simbólicas que puede hacer el feminismo de la diferencia o estrategias que puede poner en marcha el feminismo de la diferencia. También me parece que el feminismo de la igualdad, que muchas veces es horrible y tal, pero que puede también tener estrategias, incluso un mapa de estrategias que pueden deducirse de distintos feminismos y cómo, yo igual soy un poco romántica y ideóloga con los feminismos, ¿no? Pero cómo salvar todos estos feminismos que en un momento dado han respondido, pues, como han podido y demás, ¿no? Cómo salvar aquellas cosas que nos puedan servir, ¿no? Pues borrar la esencialización o borrar, de alguna forma, reutilizar nuestras propias herramientas de lucha. Pues yo iba también mucho por donde iba Pepo, ¿no? Porque una vía práctica es muy, muy compleja, ¿no? Porque hay infinidad de, primero porque hay infinidad de prácticas, porque además yo entiendo las prácticas dentro del proceso, o sea que tampoco me parece que, y luego también como existe una multiplicidad de grupos feministas o de grupos de resistencia, pues que también a lo mejor que se definan prácticas, bueno, que se definan prácticas muy complejas también puede ser normativo, ¿no? De alguna manera para que luego esas prácticas homogéneas. Entonces, yo hablaría, pues a mí tal, por ejemplo, me parece que es muy importante y conecto también un poco con esta idea de que siempre vamos a la paga, que no sé si siempre vamos a la paga o siempre nos estamos autoflagelando también, ¿sabes? Como que nunca es, nada de lo que hacemos nunca es suficiente, ¿no? Y eso a mí me parece que en el lenguaje también tenemos que darnos energía, o sea, y ver, o sea, y los sistemas de dominación son muy grandes, pero las resistencias también son muy grandes, y yo creo además que, no sé, el otro día, bueno, yo creo que lo poco que se haya conseguido, nos lo tenemos que adjudicar, o sea, porque también nos invisibilizamos los éxitos y hemos tenido, y por ejemplo, yo, ¿no?, que vengo de una familia tradicional en la que la violencia y el maltrato era una, vamos, era intrínseco, o sea, era eso, el pan de todos los días, ¿no? Creo que mi respuesta a otras feministas de proceso, que no es de un día ni de dos, es totalmente un éxito para mí en términos de posibilidad de existencia. Y creo, por ejemplo, que colectivamente aquí, en este momento, pues estamos viviendo un éxito de posibilidad de existencia de mucha gente que estamos aquí. Por lo tanto, ver también todo lo que hacemos, todo lo que conseguimos, todo lo que vamos, ¿no? Y aquí también un poco con la idea de estar o no en el poder también muchas veces, ¿no? Que estamos fuera de esas negociaciones que nos imponen y que luego tenemos que, o menos mal que de gente, pues, pollonas, nos dicen que no sé qué, que pones las prácticas, que, o sea, que vamos generando redes, ¿no? Y que a mí siempre me ha dado la sensación que es como una... que siempre... O sea, que me ha dado siempre la sensación de que es como unas a otras diciéndonos... Unas a otras diciendo... Esto es una cosa que decimos hace días. Un poco de... Porque como creemos un poco en las redes, no solamente entre personas, sino también interdisciplinales, y que se pueden traspasar fronteras, tanto de la institución, de países, etc., pues cuando hablaban de la academia y que los futuros de la academia se quedan fuera de nosotros, nosotros hablamos de alianzas, ¿no? Y entonces hablamos de que qué guay hacen pollonas y nos cuentan, ¿no? Entonces, pues lo que sea, hay algunas que leen un montón y entonces vas y les preguntas, o ya hacen un resumen, que esto es una práctica también muy, muy política, ¿no? Y a mí me da la sensación de que, pues por ejemplo, la cultura feminista es el constante, o sea, pasarnos la información de esas resignificaciones, de esas técnicas de poder, ¿no? Es como, oye, mira, no te creas esto porque me acuerdo, por ejemplo, a las vías prácticas, ¿no? Pues las asambleas de mujeres de allí hicieron una campaña que se llamaba Tú te vas a ser heterosexual, ¿no? Tú porque eres heterosexual, ¿no? O sea, que... hablaría, o sea, con esas vías prácticas, que primero entender en términos de procesos y ver lo que hacemos, o sea, porque a veces simplemente es también que no nos damos cuenta de los profundos éxitos que creamos y luego entender la vía práctica, no sé cómo, que para mí sería la de ir generando información que nos posibilite ir viendo esas técnicas de poder que se dan en los diferentes regímenes impuestos. No, y que yo el otro día hablaba en un espacio, que encima me llama la institución, que me agarra un cabreo, pero bueno, que no, es que el feminismo tiene que ser transversal, y dices, no, bueno, es que el que es transversal es el patriarcado antisoberano, luego el régimen biopolítico, entonces por eso tenemos que responder de forma transversal, no es una cosa que nos estemos inventando. Y un poco volviendo a, ahora tomando lo que decía Sandra, que me parece fundamental, el tema de un poco cómo hacemos con lo que decía María Pérez Orozco y tal. A mí me parece una idea fundamental la que ha planteado esta mañana de esto, que es poniendo la vulnerabilidad de la vida en el centro. O sea, gestionando, me parece interesante que planteemos unas nuevas cuestiones de lo colectivo poniendo un poco la vulnerabilidad de la vida en el centro, ¿no? Que sería muy interesante, que es un poco, también va muy en concordancia con la idea de María Teresa Rojo de vidas sostenibles o de vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también Beto apuntaba a otro valor interesante que sería el valor social, fuera del valor de uso y el valor de cambio. Que también Mecane Jurado nos hablaba de, por ejemplo, estrategias como el banco del tiempo, del trueque, de que pueden ser estrategias interesantes que pueden ser variopintas, no sé cuántos, pero que sí que sería interesante, por ejemplo, ese giro de poner la vulnerabilidad de la vida en el centro. Y de ahí tirar millas. Y luego yo también creo que luego creo que se están dando muchos cambios paradigmáticos en muchos lugares. O sea, que no sé si os ha pasado que igual hay discursos en diferentes disciplinas de conocimiento que se relacionan con... Bueno, que a mí me parece que esto que estamos hablando nosotros ahora, hay otras disciplinas que están hablando que si lo planteamos no va a sonar tampoco tan... Y luego ya decir que yo también soy lesbiana con perro, que parece totalmente gravísimo, que nos hayamos pedido el discurso estetista, o sea, que parece una ficción, además de como de mutilación de percepción sensible, por decirlo de alguna manera, como un corte de comunicación, o sea, porque la comunicación es posible y además en términos a lo mejor muy ancestrales, como decía Eli. O sea, que a lo mejor nosotros recuperando otro tipo de lenguajes que nos ayudaría mucho a esos conocimientos. Sí, nosotras siempre hemos dicho que nos quedamos mejor que los animales que con los humanos. Bueno.
Sigue María.
Bueno, yo quería volver a lo de los animales. Igual estamos empezando como dos conversaciones paralelas, pero bueno, yo creo que en un punto se conecta con lo que decías de gobernabilidad de la vida. Hay un texto súper bonito de Donna Haraway en conversación con una artista australiana que se llama Patricia Piccinini, que la que hace esta tía es que imagina una especie de escenario de ciencia ficción en el que hay unos, vamos a llamarlos animales, que se llaman los súprogues, que no sé si en castellano se traduce como subrogados, pero a mí no me suena muy bien. Son como del tamaño de un niño, tienen aspecto parecido a un cerdo, una mezcla entre cerdo y humano. Entonces, en su imaginación, estos son animales que en un futuro más o menos próximo estarían dedicados a tareas de cuidado, se utilizarían también como fabricantes de órganos para trasplantes, serían animales de compañía, sería una especie de especie híbrida. Esto que parece de ciencia ficción, realmente la investigación genética hoy en día se está dirigiendo hacia allí, ¿no? Porque, por ejemplo, los xenotrasplantes, que son los trasplantes entre especies, el xenotrasplante de mayor éxito es el de órganos de cerdo en humanos, porque aparentemente es con el que tenemos mayor compatibilidad, ¿no? Por lo que tengo entendido, hasta ahora tampoco hay muchos casos de éxito de niños que sobrevivan con, por ejemplo, un corazón de cerdo, pero sí que sobreviven muchos más días que se les implantan un corazón de simio. La continuación lógica de eso, en una dinámica de capital y de consumo, es, en un momento dado, si llegamos a tener esa tecnología, es fabricar formas vivas que produzcan órganos que nos sirven para trasplantes. Esa sería la lógica, nosotros que tengamos la tecnología para ello. Sí, eso es, en recombinación genética. Entonces, estos animales que se imaginaban a Piccinini serían el resultado de eso y que, bueno, pues hipotéticamente podrían existir. Entonces, ella lo que hace como artista es hacer esculturas y luego toma fotografías de esos bichos, entonces al bicho durmiendo con un bebé, en el espacio doméstico, ocupándose de gente mayor, incluso en un momento dado pues, que se escapan por la carretera y entonces un coche los atropella. Y las preguntas que ella hace, que es de lo que habla con Haraway, es, iba a decir, el momento en el que esto ocurra, o si esto ocurriera. ¿Cómo podemos pactar condiciones de vida en común con esas otras especies que en un momento dado podemos estar en condiciones de fabricar de manera industrial y todo eso? Pues a mí esta voz me dejó súper descolocada, pero claro, eso lo estamos pensando respecto a una figura no, utópica, bueno, imaginaria, pero que en un momento dado también tiene que ver con la relación que establecemos hoy con los animales, no es vegetariana, porque no sienta mal ser vegetariana, físicamente, pero bueno, pero está claro que está ahí, ¿no? Tengo una amiga vegetariana que me dice, algún día nos juzgarán, os juzgarán por eso. Pues puede ser la relación que establecemos con los animales, también la relación que establecemos con los viejos, la relación que establecemos con los niños, la relación que establecemos con los disminuidos físicos, etcétera, ¿no? O sea, y creo que desde el feminismo es donde si hay un lugar en el que hay herramientas intelectuales para pensar la relación con la alteridad, porque al final es eso, ¿no? Eso es el feminismo. Bueno, simplemente eso. A mí me resulta muy sugerente para pensar también posibilidades que sean más allá de estas dinámicas de yo aquí ahora, ¿no? Que van más allá de lo que nos plantamos todos los días. Bueno, es que hablo de este esperanto, ¿no? Pero a veces se nos era una pregunta, ¿no? Que la gente ha dicho que quizás yo hable mejor chino. Bueno, pero iba hablando de esto, bueno, de las plantas, de los animales, de tal, como también desde las lecturas socioanalistas. Pienso que estamos aquí para compartir un poco esto. Y yo pienso que es muy interesante pensar también esta genealogía de este contrato colonial, ¿no? Que se va a la colonia. Y que se va a transformar y se va a legislar a partir de una idea también de la animalización de estas personas. Entonces, ¿cómo es que se va a poder el rey de España y el rey de Portugal, ¿no?, dividir América? A partir de un momento de quitar de estas personas cualquier forma de humanos, cualquier forma de... Bueno, ellos no tienen alma, son como la naturaleza. Y esta naturaleza del indígena va a ser la naturaleza que era la mujer antes, ¿no? Pero esta gente de aquí ya tiene alma, hasta, bueno, ya con el tiempo también va a tener otra forma de pensar. Y bueno, y era esto que quería decir un poco, que es justamente el expericillo, ¿no? Es hacer de esta forma de conocimiento, bueno, voy a volver un poco al inicio, ¿no? El expericillo. Es como una epistemicidio. ¿Cómo hacer un epistemicidio? Es como hacer de todos los conocimientos que nos sirven al contrato colonial como conocimientos que no son útiles, ¿no? Entonces dice, vale, que era esto que yo estaba hablando, ¿no? Esta gente que convive con los animales, como ahí, como la gente que vive en comunidades en Bolivia, los indígenas que no tienen una forma de pensar el contrato social desde una propiedad, tienen que ser decimadas, ¿no? Porque esto no es una forma de conocimiento que permite la monocultura del pensamiento lineal eurocéntrico. No se puede tener lo que dividir, porque estamos aquí para dominarlo y para tenernos esto como producción, ¿no? De todo esto que va a ser el desarrollo de ahí. Y más allá de esto, habla una feminista indiana muy interesante, que a veces es un poco radical en alguna cosa, pero que nos ayuda a pensar que Vandana Shiva en las monoculturas, ¿no? Que ya ha dicho que el tiempo occidental è creato a partir de monoculturas del tiempo lineal de crear sociedades retrasadas y tradicionales frente a la otra sociedad más desarrollada, ¿no? Donde está la civilización, donde está la cultura. Bueno, y también de esta monocultura del saber científico, quiere decir, es la cancela de todos los conocimientos. Entonces lo que hace la matrona no va a ser más un conocimiento, porque este conocimiento del saber científico, patrilinear, etcétera, está dentro de la academia. Y como también esta academia, dentro, bueno, de todo lo que va a ser el conocimiento de esta gente indígena en América Latina, va a existir fuera del conocimiento, ¿no? Entonces, no es más que existía una filosofía indígena, o una filosofía maya, o una filosofía inca, como sabemos que existía, ¿no? Pero va a decir, no, la filosofía surge con los griegos. Y es como, desde entonces, no, antes no había conocimiento, ¿no? Entonces, solo para pensarnos que al lado de Cristo es el postcolonialismo, ¿no? Como estaba diciendo, ayuda también a pensar mucho de estos cuerpos impropios. Hoy, por ejemplo, yo trabajo con la gente sin hogar. La gente sin hogar en Brasil, en España y, bueno, en Portugal. Y lo que ve es una cosa muy interesante porque las políticas públicas tienen casi que un miedo tremendo a trabajar con estos cuerpos como cuerpos sexualizados. Es como que tú estás trabajando con la basura en la calle, ¿no? Hay que higienizar, hay que limpiar Barcelona, hay que limpiar Madrid, Lisboa, São Paulo. Es la misma lógica, ¿no? De gentrificación, de limpieza del espacio público, porque todo eso que es impropio, lo que diverge, es como ponerlo aparte, ¿no? Pero aparte de una forma que yo pienso que no sé si es tan alto política, pero de una forma que es agresivamente, que junta todo, ¿no? Es como decir, bueno, el peor está en la calle y esa calle va a ser limpia. Y esa gente que es limpia, bueno, no tiene sexo, no tiene, ¿sabes?, deseo sexual, no tiene nada, va a ser legislada como, bueno, cuerpos que no merecen vivir, cuerpos que no importan. Entonces, bueno, quería que si pudiéramos hablar de esto un poco para entender esto dentro del marco pornográfico, ¿no? Agradecería.
Hay un montón de temas cruzados, ¿eh? Bueno, yo, o sea, he pedido el turno antes cuando tú ya has comentado a ver con lo de la integración y eso. Hay, no sé, creo que es solamente en Madrid, pero creo que también hay más partes, no estoy segura, una cosa que se llama Foro Independiente y Libertad, Foro por la Vida Independiente y Libertad. Libertad es como una mezcla de un juego de palabras entre libertad y diversidad. Son un grupo de personas con diversidad funcional, o sea, se autodefinen como diversos funcionales y no como diferentes. Foro de Vida Independiente y Libertad.
Libertad,
donde. Y se reivindican como personas con diversidad funcional y no con discapacidad. Y luego en la página tienen varios textos y es curioso porque, o sea, hay una conexión con la lucha trans porque en sus textos reivindican que, o sea, el problema de su diversidad no es la diversidad en sí, sino la relación de la diversidad con el conjunto de normas. O sea, que es un poco la transfobia de los enfermos. Entonces, claro, desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista de que la enfermedad no es su diversidad, sino su situación en conjunto con la norma, las políticas de integración son la cosa más perversa del mundo, son una fricada impresionante desde ese punto de vista. ¿Qué más quería decir yo? Así, y luego también que muchas veces hablando, sin darnos cuenta, decimos discapacitados físicos y psíquicos, no sé qué. Yo creo que sin darnos cuenta, pero son dos realidades súper diferentes, muy, 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 muy diferentes. Que muchas veces en el imaginario así colectivo y tal, parecen como realidades que se cruzan, no sé qué, pero no se cruzan para nada, de hecho. O sea, bueno, no sé. que hay que llevar cuidado con eso. Y, bueno, luego simplemente comentar una anécdota que a mí me gustó un montón. En Sol, en el CCM, había una comisión que se llamaba Diversidad Funcional y pusieron una pancarta súper grande en una pared que ponía no quiero que nadie decida cuando meo, no quiero que nadie decida cuando cago o algo así, no quiero que nadie decida cuando como, cuando me voy a la cama, tal. Y salía una persona en silla de ruedas, pues así con el puño en alto, ¿no? Como rompiendo un poco, no sé, la verdad es que es una pancarta que les agradecía muchísimo.
Pues sí, porque esto también es un tema anterior, pero era simplemente comentar que hay una profesora en la Universidad de Granada que se llama Teresa Ortiz, por eso de la brujería y de la expropiación de los cadáveres de las mujeres, que se llama Teresa Ortiz, que es catedrática de historia de la medicina y aparte de esto está en cuestiones de género, que tiene un libro que se llama Sanadora, Matrona y Médica en Europa de los siglos XII al siglo XX, y explica cómo toda la cuestión de la expropiación de los saberes femeninos relaciona con las cuestiones de la generación de las matronas y tal. No solo se daban los mecanismos que aquí señalábamos, sino que iban acompañados de mecanismos jurídicos, y pues justo ella analiza cómo cuando se crea la institución de la universidad, cómo se explicita mediante leyes que las mujeres no pueden acceder a la carrera sanitaria. Y al mismo tiempo se crean leyes que impiden ejercer a las personas que no tienen títulos universitarios. Con lo cual, la exclusión está servida y lo que también es muy indicador de que había gran cantidad de mujeres que estaban ejerciendo esos papeles. Bueno, gracias, Luis Apunte.
Como broma, si soy trans, lesbi y tengo un hijo perro que me manda mensajes. Bueno, a ver, en el año 2008 hicimos en Compostela, la Asociación Lilith hizo un encuentro, empezar porque el encuentro fue en un pub, en el casco viejo. En el casco viejo el pub tenía que tener las barreras arquitectónicas definidas. Para la entrada en el pub no se podía escribir las barreras arquitectónicas porque era patrimonio. Entonces, ahí están esa doble política, ¿no? Política hacia adentro una y hacia afuera, pues las compañeras. En el caso nos encontramos allí dentro para hablar de las sexualidades diversas, divergentes, pues compañeras diferentes, ¿no? Había una compañera sorda, otra invidente, down, una expresa, que es política, una lesbiana, yo translesbi. Había una viuda y una señora de la tercera edad, había bastante variopinto, ¿no? El documental aún hoy no lo cerraron, porque la verdad es que fue largo y tendido. Imaginaos, desde el año 2008, pues se nos grabó numerosas horas, al final la historia fue muy linda, por lo menos en cuanto a amistades que de allí surgieron. Yo creo que de ahí lo que surge, desde luego, es la necesidad. Si mi padre siempre me voy a la calle, me voy a pisar el suelo, si no se resbala y me caigo, y tengo bastante tendencia. Hay quien me dice que aguamo. Bueno, entonces, yo creo que debemos crear sinergias, ¿no? Debemos establecer estrategias, y pasa por ese mundo, pasa por el mundo también de las compañeras y compañeros también, pero sobre todo las compañeras que fueron excluidas en el campo, las compañeras labradoras, labregas, que hasta hace poco tenían la batalla de tener las propiedades a su nombre, y aún hoy tienen historias bastantes. Pasa también con el mundo de la ecología, también con el denostado, ¿no? Entiendo, por los 15M y demás, aunque participe yo en el 15M y lo hice ayer, del mundo sindical, por lo menos los sindicatos que no lo creemos y que intentamos hacer una política sindical diferente, de las personas sin techo, ¿no?, carenciadas, que salía por aquí. Yo creo que si por ahí van a pasar las posibilidades de, no solo de resistencia, porque a mí la resistencia pues me puede ayudar, pero yo creo que no solo la resistencia, sino el actuar de manera inteligente y sabiendo que no estamos solas, ¿no? En todo caso, también recordar a Elizabeth Vázquez en cuanto a la posibilidad de constituir familias variopintas, ¿no? Ella nos hacía una exposición, en Portugal no hay, también está Ana Bela Rocha, pero Ana Bela Rocha nos hablaba que antes de existir esa ley de matrimonio, que exportamos, igual que exportamos la transición a mala hora, pero exportamos también la ley de matrimonio hacia afuera. Bueno, antes de existir en Portugal la ley de matrimonio existía la posibilidad de uniones civiles, que era el empadronamiento. Elizabeth Vázquez lo que planteaba es que incluso se podía hacer un polimonio, incluyendo no solo al perro, sino también al frigorífico, ¿no? Después están todas las historias que están surgiendo y que realmente hay que prestar atención y participar, pero participar en pie de igualdad y creando nuevamente sinergias, ¿no? Los bancos de tiempo, los bancos de cambio, de trueque, de trozo, los comedores populares están ahí, los comedores populares no son de los que, bueno, no son los de Cáritas, ¿no? Sino que son realmente donde participa la gente y realmente se siente activa y participativa. Después las cooperativas de trabajo mutuo que están ahí y que realmente hay muchas posibilidades. Y siempre, siempre, siempre pensar en la vuelta al campo, ¿no? Quiero decir, no como la vuelta literal, pero sí desde luego yo creo que va a pasar nuestras vidas bastante por retomar el huerto, retomar el campo. En todo caso, aquí la gente de Andalucía tenéis una experiencia que desde allá la observamos como algo sabroso, que es lo de Marinaleda, ¿no? Yo cada vez que cuanto más sé el ser gordillo, más me enamoro de la idea de implementar eso en los ayuntamientos en Galicia. Y entonces me gustaría que la utopía puede ser cierta, puede ser sus más o sus menos, pero en todo caso existe la posibilidad de resistir. Ahí no se habla de desempleo, no se habla de hipotecas, ahí hay cuestiones que bueno, nadie es rico, pero todo el mundo tiene su riqueza, ¿no? Y yo creo que es algo que luego, bueno, ya vamos a hacer ahora un desembarco, vamos a bajar a conocer la experiencia. Yo creo que esa experiencia tiene que ser transmitida. Igualmente hacernos información de las historias que nos silencia la prensa, el tema de Finlandia y salir en la comida. Yo creo que, joder, cuántas cosas nos están silenciando que realmente nos dan una visión del mundo diferente, porque nos aplican unas legislaciones pues en los tres regímenes pues así, bastante concretas, y tenemos que ser tangenciales porque para dar una respuesta conjunta, ¿no?
Era solo por lo que antes decía Aurora y tú también iba más o menos por este lado. O sea, por supuesto que no es la idea lo de decir, hagamos una guía de prácticas donde digamos, haremos tal cosa, sí, pasa. No, o sea, claro que no es tan simple como eso, pero creo que lo que decía ella y lo que decía yo, o sea, pienso que se puede entender que por supuesto no responde a algo tan así, y que claro que las prácticas se marcan el proceso y claro que todo eso, y que los contextos y el momento de cada persona, o sea, no sé, todo influye, pero digo, ya que estamos hablando y que lo repetimos tanto, lo de la vulnerabilidad de la vida, lo de ser sostenible la vida, lo de vidas que merezcan la pena ser vividas, entonces era un poco una invitación a, bueno, pensemos sobre esto, ¿no? Pienso que va por ese lado. Y luego, como lo de la guía y tal, no va a salir de acá una guía, no, porque claro, es un curro que habría que hacerlo de otra manera, pienso que habría que hacerlo también de forma más de grupos de trabajo y todo, pero a mí sí que me parece importante como problematizar cuestiones del día a día, o sea, no sé, poner nuestra vida cotidiana sobre la mesa y ver que no sé, qué cosas podemos pensar y qué nuevas formas de subjetivación, o sea, qué nuevos... ¿qué nuevas técnicas, o sea, no sé, podemos pensar para hacer eso, más sostenible nuestra vida y asumir nuestra vulnerabilidad y eso, o sea, simplemente repensar y nada.
Queremos un momento de lo hago una parte.
¿cuántos
años
tienen? Está Diego, María,
venga, pues en realidad quería retomar un poco igual, bueno, el tema de la guía, justo acá de la Lucrecia, que había, bueno, de hecho hace un rato. Entonces, pues estaba pensando bueno, yo estoy también trabajando sobre, asimilando hacer una especie de archivo también, sobre prácticas, sobre resistencias aquí en el contexto español, y me planteaba de qué manera unir, es decir, esa necesidad de guía bueno, y esta necesidad mía a veces de archivar las cosas. Entonces, igual se me ocurría que a lo mejor todos también podrían empezar también, además de por supuesto de hablar de qué conflictos nos pasan, cómo lo resolvemos, incluso hacer una especie de vida común, es decir, también ser capaces de hacer una visión ahora y atrás también, de qué situaciones nos hemos encontrado, cómo hemos respondido. Eso a veces se traduce en conceptos, se traduce en documentos. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es que cada colectivo hace el ejercicio de hacer su propio archivo, ¿no? De problematizar sus conceptos, sus documentos, que es un currazo. Incluso antes, ayer también se hablaba de claro, que a veces la urgencia es tener que responder, tener que salir a la calle, tener que hacer acción. Bueno, pues archivo también es importante, ¿no? Y además, queríamos entrar también bases y herramientas para el futuro, a lo mejor no para nosotros, pero sí para los que vengan de detrás, ¿no? Entonces, si cada colectivo empieza a hacer un trabajo de archivo, ¿no? Como y entonces dice, mira, es que en el año tal tuvimos este conflicto, lo resolvimos así. Y en el año cual hicimos la catástrofe. Entonces, llegará un momento en el que tengamos que hacer una serie de foros colectivos de qué vamos a hacer con esos archivos. Cada uno, ¿no? Es decir, de cada colectivo, incluso, no sé, personales, lo que sea, cómo unirlos y cómo hacer algo conjunto. Entonces, para esto, claro, yo lo que me veo ahora mismo es haciendo un archivo, pero un archivo es casi solo. Entonces, es como, tengo un gran problema a la hora de categorizar o no categorizar, imaginemos incluso un blog, ¿no? Categorías, etiquetas, es decir, ¿quién soy yo aquí para definir las etiquetas de lo que podría ser un archivo común? Es decir, tendríamos que negociar con, ¿no? ¿Qué etiquetas y categorías o con qué categorías nos encontramos cada uno, ¿no? Y ponerlas en colectivo. Entonces, yo qué sé, a mí algo que me ha ayudado un poco a pensar esto es, hay varios textos, hay uno de Alan Secular, Walter Benjamin también hizo libro de pasajes, es decir, cómo la evolución de un archivo en listados y categorías, taxonomías, se está convirtiendo hoy en día también en lo que estamos llamando constelaciones, ¿no? Y entonces sería interesante pues, hablar de esas constelaciones, ¿no? Y hacer una guía común constelación, que no solo de un pasaje por datos, sino también por... Pues ante la violencia que existe en mi pueblo, pues yo respondía así, respondía ya, ¿no? Y bueno, entonces esta idea del nuevo archivero, los nuevos cartógrafos, etcétera. Y nada, cito también en el tema del archivo Pedro G. Romero esta mañana, que es un archivo súper interesante, un tipo también se llama Daniel Sandújar, que quizá pues también como algunos ejemplos de empezar a trabajar con ese tema de datos. Y ya vamos a decir a cabo igual. Luego, a veces estamos hablando sobre el tema de la diversidad, la diversidad funcional, y entonces una de las cosas que más me he encontrado es su problematización dentro de la diversidad sexual ha sido el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces me llevaba una charla un chico que era paralítico que después de contar una charla artística sobre mi trabajo y esas cosas estaba fascinado con el tema del posporno y lo que él quería era problematizar la sexualidad escrito, ¿no? Digamos tú. Y por favor que colaborásemos juntos, que hicimos cosas que es un problema, ¿no? El tema de la explotación de la sexualidad por parte de los diversos funcionales. Y por otra parte, por ejemplo, hay otro caso diferente que sería el tema del síndrome de Down, como el peligro del síndrome de Down, que no sé si se me tiene como un hipersexualizado o algo así, o con un, ¿no? Y si entonces hay que expropiar la sexualidad, incluso esterilizarlo, no sé si eso se sigue practicando, no se sigue practicando. Y cómo sean los investigadores de los colectivos de síndrome de Down se han puesto en contacto, por ejemplo, con prostitución y algunos están satisfechos, pero también hay un descontento hacia el trato que han hecho algunas prostitutas con cómo han gestionado los cuerpos de síndrome de Down, ¿no? Y...
Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cortamos ahora? ¿Qué
María, ¿por qué María?
esto, lo que has dicho es un documental buenísimo, no me acuerdo del nombre, pero yo me harté de llorar, que era, pero era una señora, pero los trataban a los, eran de tanto tetrapléjicos sobre todo, y si no me la dieron el premio a Nujube hace 5 años por ahí, pero las mujeres esas los trataban con una, eran profesionales de eso, pero con un amor y con una cultura de esa impresionante. Y bueno, yo pienso eso, que lo que hace falta, por lo menos en los humanismos, los feminismos, de hecho, de lo que estamos hablando, la humildad, la vulnerabilidad, porque quien ha sido mono siempre lo será, me interesa muchísimo la serie de, y si desde luego dentro de mi optimismo, y la ciencia ficción, en todos los feminismos que tú dices, a mí la ciencia ficción y el optimismo me pone el escudo luterino, porque verdaderamente ahí está la esperanza. Y yo veo el planeta de los simios, yo veo el planeta de los simios o cualquier película de esta y no somos nada y nos van a dar por todos lados, ¿sabéis? Con todo lo que tenemos. Y las páginas de los cerdos, de las cerdas, son las más parecidas a las nuestras, ¿no? Entonces por eso que tanta, que lo que me interesa es luego la radicalidad, pero desde la humildad y desde la vulnerabilidad. No desde lo monstruoso. Ahora, por ejemplo, hay gente que se mutila por gusto, con las películas de Harmony Corrine y todo esto, porque les pone una, no digo para Celia, porque eso sería también como una enfermedad, pero que lo que les gusta, ¿no? A mí donde les canta es mi película preferida, ¿no? O, ¿sabes? O la parada de los monstruos, ¿no? Y por eso que también yo creo que se puede ser radical, pero desde la humildad y desde esa misteriosa superioridad que nos ha dado la mujer tantos años de esclavitud, ¿no? Es como un misterio, pero no sé. Y después, por otro lado, me interesa muchísimo todo lo que decís de la mística y de las brujas y demás. Somos brujas de hoy en día. Beatriz, Beto, tú poniendo de tu testosterona en la piel, eres una bruja. Y yo me meto unos chutazos para no quedarme preñada cuando eso, de ruda o de salvia, o tomo melatonina para experimentar cuando si no puedo dormir. ¿Sabes? Que yo creo que somos brujas hoy en día, que ahí estamos y que tenemos que experimentar, ¿no? Con esto, ¿no? Okay.